Avui tenim amb nosaltres a Víctor Viciedo, que és el president de l'associació Alip. Molt bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana, i bon dia a tots els oients.
Nosaltres es parlem en valencià, lògicament tu eres d'ací, Víctor, però com aquesta entrevista volem se reivindiquen coses que pertanyen a nostres associacions, anem a parlar-nos en castellà per a que ens entenga tot el món. Perquè tu, a més de ser president d'Alip, representes a...
Sí, represento a FENAI i, de fet, soc el tesorero de l'organització Federació Nacional d'Associacions Independientes.
I la Federació Nacional d'Associacions Independientes pertenece a tot el territori espanyol, no?
Correcto. No, nos faltan algunas zonas del territori espanyol por cubrir, però sí, estamos implantados en todo el territorio nacional.
I esta associació se llama?
Federació Nacional de Asociaciones Independientes, FENAI, que FENAI. No solamente cubre la agricultura, sino que tenemos también a transportistas y tenemos también a autónomos.
¿Y es FENAI quien pide la dimisión de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz?
Sí, correcto, con carta la pide FENAI y por vídeo pues la he pedido yo, he hecho un vídeo al respecto. Sí.
Usted pide la dimisión de la ministra por las palabras que dijo, las palabras era que el campo esclaviza.
Claro,
¿a los trabajadores?
No solamente las palabras, porque ella ha dado publicidad a una instrucción que ella ha remitido a las inspecciones de trabajo provinciales, buscando casos de esclavismo en el campo. Y eso lo que hace es estigmatizarnos, nos demoniza y nos produce un desprestigio que luego se va a revertir, como veremos, en la venta de productos en Europa.
Porque... Pero usted sabe que nosotros, y además concretamente ese fin de semana, el público en general ha visto imágenes que yo creo recordar que eran de Almería o de Málaga, no lo sé, creo recordar, donde mostraban las condiciones en las que vivían los inmigrantes que recogen esas frutas y verduras contratados por agricultores.
Sí, bueno, efectivamente esos casos existen e incluso a lo mejor se hacen más grandes de lo que en realidad son. Y si alguien los conoce, lo que tiene que hacer no es ponerlo en un medio de comunicación, sino que es denunciarlo. Es decir, que hay artículos en periódicos hablando de esto, yo no he visto
el
reportaje, pero efectivamente habrá reportajes hablando sobre eso, pero luego denuncias... No existen. Entonces, si tú eres periodista, tú eres también un ciudadano y tú debes de denunciar estas cosas. Estamos en un Estado de Derecho y aquí cualquier denuncia se lleva ante los juzgados y se
gusta
investiga
que se
por la Guardia Civil.
Que se admita, claro, a trámite, se admita a trámite o no. En este caso, la ministra lo que hacía era hacer la instrucción para investigar estos casos.
Correcto.
Se han investigado estos casos, pero usted dice que eso a ustedes les ocasiona un perjuicio.
Sí.
Porque de alguna manera no es real todos estos casos o no son de
Por supuesto, la generalidad en el campo no es el abuso de los trabajadores en absoluto. Y además la ministra debería de saber, se le tienen que quitar esos tics ya de políticos de campaña electoral. Y ahora mismo es ministra de Trabajo. Y entonces ella sabe que tiene una serie de inspectores de trabajo y los abusos existirán en el sector agrario, en el pesquero, en el comercial, en todos los sectores habrá abusos de trabajadores y precisamente los inspectores de trabajo lo que hacen es que esas contratas y tal sean de acuerdo a los convenios laborales y acuerdo a la ley española. Y entonces eso es lo normal. Los inspectores de trabajo saben cuál es su trabajo y la ministra debería de saber que esos inspectores de trabajo saben cuál es su trabajo. No les tiene que remitir en absoluto un formulario específico para un sector hablando de esclavismo, de vallas, de gente encerrada, de gente golpeada, de gente maltratada, de gente que no se le deja ir al servicio, de gente. Eso son barbaridades y tics de bueno, no quiero hablar de tal,
Víctor, en este momento usted por la parte que conoce, ¿cuál es la realidad de los contratos en el campo?
Bueno, la realidad de los contratos del campo es que los contratos se hacen de acuerdo a la ley y nadie se atreve a hacer un contrato que no sea acorde a la ley porque le supone una serie de denuncias muy elevadas, ¿no? Entonces, aquel que se atreve, porque claro, debemos de hablar también y debemos de saber también cuál es la realidad del inmigrante que llega a España de forma ilegal.
Es decir, los contratos Cuando a alguien en el campo se le contrata, es un contrato regulado.
Correcto.
Que tiene una serie de normas que tiene que cumplir el empresario para contratar. ¿Usted cree que el problema está en los inmigrantes que llegan ilegales, ¿no?
Bueno, no es que esté ahí el problema. El problema que el mismo gobierno no resuelve, ¿eh? O sea, que cualquier empresa que hoy mismo contrate pues a gente no española, esa gente tiene que estar regularizada, tiene que tener papeles. Y no solamente tiene que tener papeles, sino que se les paga exactamente lo mismo que a un español.
Claro.
Desde luego tenemos también las ETTs, que son empresas de trabajadores y que han proliferado precisamente porque hay mucho inmigrante que viene de fuera y como resultaba muy complejo contratar a estas personas, pues proliferaron estas empresas para facilitar esos tipos de contratos.
Resultaba complejo por la documentación que ellos traían. De alguna manera las ETTs articulan esta documentación para que les sea más fácil al empresario del campo poderlos contratar. O porque, claro, se les puede ver también como unos especuladores, ¿no?, a los de las ETTs.
Sí, pero en realidad son empresas que quieren perdurar en el tiempo y por lo tanto no quieren cometer irregularidades. Entonces, la empresa, es decir, que vamos a hablar de lo nuestro, que son la recogida de naranjas, pues los empresarios o los comercializadores de naranjas le piden X trabajadores a la ETT para que haga la recolección del campo. La empresa le paga a la ETT lo mismo que le pagaría a un español, que son, en concreto las mandarinas, a 10 céntimos el kilo. Otra cosa es que la ETT le descuente a esos trabajadores la cantidad que le supone a la ETT gestionar la documentación de estas personas.
Que por otra parte no es ilegal.
No, no, en absoluto. En absoluto, no es ilegal. Las ETT son legales.
Es decir, la persona que acude a una ETT sabe perfectamente que de la cantidad que cobrará, ese dinero lo destinan a la documentación que tienen que preparar para ser contratados.
Efectivamente, efectivamente. Y además, no solamente es así, sino que la ETT no puede en absoluto contratar a nadie que no tenga papeles, que no esté en regla. Y no lo hará, porque claro, le supondría el hundimiento de la propia empresa.
Ustedes, las ETTs que hay aquí en la zona, que concretamente están destinadas a gente de recolección de naranjas, que es de lo que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, ¿conocen a los dueños de las ETTs? ¿Saben que son personas responsables, solventes?
Yo personalmente no conozco a nadie, ¿no? Y de hecho yo tampoco le he pedido a una ETT trabajadores para trabajar, porque, pues bueno, efectivamente eso son normalmente empresas que necesitan más trabajadores. Pero a mí me consta que efectivamente estas personas reciben por su trabajo, y eso se lo puedes preguntar a cualquiera que comercialice naranjas, él paga lo mismo que le pagaría a un español, con la diferencia de que a un español le está gestionando él toda la documentación y en cambio en este caso se ahorra los trámites burocráticos de hacer un contrato temporal, ¿no?
Y en este momento, después de todo esto que hemos hablado, ¿cuál es la situación? ¿En qué momento se encuentra el campo en este momento? Porque claro, la ministra de Trabajo se preocupa de lo que ocurre con los trabajadores de España, que estén, vengan de fuera o no, que tengan las medidas que tienen que tener sus trabajos y los derechos, pero está entrando producto de fuera. Que este producto está recolectado en unas condiciones que quizá no sean las más aconsejables, ¿no?
Claro, efectivamente, es que la ministra se está metiendo con un sector que ya está bastante perjudicado precisamente por ciertos acuerdos comerciales que provocan que nos vengan los productos de fuera, los mismos productos que nosotros comercializamos aquí, pero con costes de producción 10 veces más económicos que los nuestros. Y que además, con estas ventajas comerciales, quienes se hacen dueños de las tierras allí son las grandes corporaciones agroalimentarias, que producen en esas circunstancias precisamente que está denunciando la ministra, es decir, condiciones de semiesclavitud. Y además, tenemos que en Europa se están aprovechando de estas declaraciones de gente que además, pues no ha sido solamente la ministra, ha sido también
¿alguna otra autoridad que también ha hecho declaraciones?
Sí,
¿no?
La secretaria general de Andalucía, que es... ¿cómo se llama?
Bueno, la secretaria
general Teresa Rodríguez, pues hizo unas declaraciones también en el mismo sentido. La BBC se ha aprovechado de esto y ha hecho también denuncias al respecto de que en España maltratamos a los inmigrantes. Y también existe una ONG que se llama Ethical Consumers, que está haciendo una campaña especial en las Islas Británicas al respecto de lo mal que tratamos en España a los trabajadores y que por lo tanto no deben de consumir productos españoles. Es decir, que la campaña de la ministra, que no sabemos el por qué ha hecho esto, porque se está extralimitando, es decir, en lugar de buscar faltas administrativas, está buscando delitos, y está claro que buscando faltas administrativas se pueden encontrar delitos, y a pesar de que estamos en un Estado de Derecho, los delitos existen y la gente los comete, y entonces aquel que cometa un delito, por supuesto que debe ser condenado, pero lo que no puedes es estigmatizar a todo un sector que además está tocado, ¿no? Y entonces, esto está provocando una campaña en Europa de desprestigio de nuestros productos. Cuando resulta que además esto, ¿quién se aprovecha? Pues se aprovechan los lobbies de esas empresas que están trayendo los productos desde esos países y que sí que realizan esas prácticas. O sea, el mundo totalmente al revés, ¿no?
Y esto ha sido, primero ha hecho las declaraciones la ministra y luego se han hecho eco los distintos medios de comunicación, o ha sido primero los medios de comunicación y luego ha hecho las declaraciones la ministra?
Ha sido al derecho y al revés. O sea, han existido ya declaraciones en la BBC de abusos en
España,
el campo, pero fueron esos abusos en la BBC fueron a la vez que Teresa Rodríguez habló de esto en el campo andaluz.
Es decir, y que de alguna manera
algo de coordinación, bajo mi punto de vista, y desde luego no puedo realizar ninguna.
Pero es absurdo que Teresa Rivera
Rodríguez,
sí, perdón, haga esas declaraciones cuando está tirándose piedras a su propio tejado, ¿no?
Sí, es curioso. Ellos, vamos a ver, nosotros somos productores y como tales tenemos propiedades. Y entre los productores habrá pequeños productores y productores más grandes, pero que en realidad todos tenemos el mismo problema, que es la venta de nuestro producto que sale a precio por debajo de coste de producción. Entonces, estas señoras tienen un tic en el cual dicen de defender al más desfavorecido. Y el más desfavorecido, qué duda cabe, que en este país son los inmigrantes los que vienen de fuera. Pero está perjudicando a otros que estamos casi tan desfavorecidos como ellos. Porque a nosotros la hora nos sale menos que los que les puede salir a estas personas una vez están legales. Y aquí lo que hay que denunciar es que una vez llegan estos inmigrantes a nuestro país, están confinados en una serie de centros donde están protegidos durante 6 meses. Que encima se escapan, porque lo normal es que se escapen. Entonces, durante 6 meses ellos tienen ahí todas las necesidades cubiertas, pero terminados esos 6 meses se les suelta. Y salen sin papeles de allí. Siguen siendo inmigrantes ilegales. Nadie les puede contratar. Y así durante 3 años, tienen que transcurrir 3 años en esas circunstancias para que él, demostrando con, aunque sean tickets del Mercadona, tiene que demostrar que ha estado en este país 3 años, solo así consigue ya ser un inmigrante legal y poder trabajar.
Entonces usted lo que le pediría es que dejara de poner el foco sobre ustedes y pusiera el foco realmente donde existe el problema, y es en la regularización de estos trabajadores, que no se les deje luego
desamparados.
Y que, bueno, y que de alguna manera defiendan lo que es el trabajo del campo. Es decir, que el agricultor no es que cometa ilegalidades, sino que desde los contratos que vienen de la gente de fuera no hay una regularización. O sea, el problema lo tenemos en esos contratos, ¿no?
Correcto. Es que además, al existir estas personas buscando trabajo por el campo, yo puedo llegar a entender que haya algún propietario que de buena fe les dé trabajo, pero se está exponiendo a una multa muy grande. Y dudo que encima le esté explotando, porque si lo tiene descontento, le puede llegar maldada. Es decir, por caridad es posible que algún agricultor salte la ley y los contrate a pesar de que no pueda contratarlos. Porque además el agricultor en Andalucía está teniendo muchos problemas para contratar. Porque como existe el PER, los agricultores españoles, los trabajadores del campo españoles, no quieren trabajar. Ellos hacen sus 25 peonadas, sus 20 peonadas, es verdad que son 450 euros, que con eso no da mucho para vivir, pero luego se lanzan a la economía sumergida. Y no les interesa para nada que el contrato sea legal.
Con lo cual se retroalimenta el hecho de tener trabajadores ilegales contratados para que recojan las cosechas y estamos, ustedes de alguna manera lo que quieren es llamar la atención a la ministra de Trabajo y que ponga el foco donde realmente existe el problema.
Efectivamente, pero además nosotros a la ministra de Trabajo no es que le decimos ponga usted el foco en esto, sino lo que le pedimos es la dimisión. Porque la ministra del Trabajo ha ofendido a nuestro sector y lo está perjudicando más de lo que ya está.
Pues entonces sería la pregunta de otra manera. ¿Ustedes pedirían un ministro o una ministra de Trabajo que realmente abordara el problema que tiene el sector en este momento, ¿no?
Correcto. Una ministra de Trabajo que conozca las leyes, que sepa que es imposible que haya esclavismo en el campo de forma generalizada, porque tiene unos inspectores de trabajo que están inspeccionando los invernaderos, los almacenes donde se trabaja la naranja, donde se está recogiendo la naranja, hasta tal punto de que si, por ejemplo, alguien incumple, uno de esos trabajadores incumple cualquier norma de riesgos laborales, la denuncia no va al trabajador, sino que va a la empresa que lo ha contratado. Es decir, que ellos tienen que estar recogiendo con guantes, con gafas y con unos zapatos especiales para el campo. Y si no lo hacen así, son denunciados no ellos, sino los que los han contratado, ¿no? Entonces, si ellos tienen unos inspectores de trabajo que persiguen todo esto, que velan porque la seguridad de los trabajadores y velan porque esos contratos sean legales, ¿por qué está lanzando una instrucción totalmente especial para inspeccionar en el campo la búsqueda de delitos, como sería esto, que serían situaciones de esclavismo?
Mire, una pregunta que no tiene nada que ver, pero está muy vinculada, ya que lo tengo aquí, y como representante de FENAI, ahora se ha visto que en la cesta de la compra ha subido. O sea, el producto fresco se ha encarecido mucho. Es decir, hay diferentes asociaciones, incluso diferentes grupos políticos que lo están denunciando. ¿Ustedes están percibiendo más dinero por el producto que llevan al mercado?
No estamos percibiendo más dinero, o el incremento es muy poco con relación a ese incremento de la cesta de la compra.
Por lo tanto, ¿ustedes creen que el especulador ha cambiado de sector y ha ido al sector primario, que es lo que se consume ahora?
Claro, sin tener pruebas es difícil hablar de especulación. Aquí lo que hay pruebas es del incremento de productos que llegan de fuera. Entonces yo centraría el problema más que en la cadena alimentaria, que donde se ha hecho un contrato que no está funcionando. Es decir, que el ministro Planas, cuando hizo la reforma de la ley de la cadena alimentaria para resolver los problemas del campo, dijo que se prohibirían las ventas por debajo de coste de producción.
Sí.
Y para eso lo que él hizo es un contrato en el cual el agricultor tiene que poner cuál es el precio de coste de producción y el empresario tiene que comprar ese producto por encima de ese coste de producción que ha puesto el agricultor.
Con un porcentaje para que el agricultor pueda mantener su nivel de vida.
Pero eso no funciona y no está funcionando.
¿No se ha puesto en práctica?
Bueno, se habrá puesto en práctica, pero no funciona. Y te voy a decir por qué. Porque el que nos compra a nosotros los productos,
¿sí?,
puede comprar nuestros productos o puede comprarlos de fuera.
¿Y sigue ocurriendo lo mismo?
Claro, entonces lo que hace
es...
Si yo le pongo al empresario, le digo, vamos a ver, mi precio son 24 céntimos para la Clemenules. Y él me dice, vamos a ver, que yo me la puedo traer de Marruecos a 15 céntimos, o me pones 15 céntimos o
sí,
yo no te la compro.
En este caso lo que se nos dijo a nosotros, porque le preguntamos, era que ellos solo dejaban entrar cuando no había suficiente para cubrir el mercado la demanda que había. Es decir, que primero se vendía la de aquí y cuando dejaba...
¿Eso quién te lo dijo?
Nosotros hemos preguntado a los políticos porque es nuestra obligación.
Sí, pues
y
entonces...
ellos nos han dicho que siempre se compra primero el producto nuestro y cuando ya hay más demanda, pues se compra el producto que viene de fuera.
Bueno, eso es totalmente falso, Susana, y es muy sencillo. Los tratados comerciales están ahí para leerse. Los tratados comerciales no tienen límite de cupos. Entonces, te puede venir la fruta de cualquier sitio a cualquier puerto y no se pagan aranceles. Es decir, que ese producto está entrando
ocurriendo
en masa
lo mismo
y hay sobreoferta. Y eso está pasando, perdona un segundo, eso está pasando ahora mismo con las sandías y los melones.
Sí, en este caso el ministro Planas lo que dijo es que él acababa de llegar, que lógicamente ese sería su fin, pero usted me dice que a las horas de hoy esto aún no está ocurriendo, ¿no?
No está ocurriendo ni ocurrirá con esa modificación de la ley de la cadena alimentaria, porque lo que tienen que cambiar son los tratados de libre comercio firmados y sacar la parte agrícola perjudicada de ellos. Entonces, mientras nos lleguen judías y fresas de Marruecos y se estén vendiendo en nuestros supermercados judías y fresas de Marruecos, cuando aquí en España producimos también judías y fresas, pues eso es una barbaridad. Entonces, eso es lo que
entonces ya
hace...
hay que apelar al consumidor de qué cuidado,
claro,
porque igual que no teníamos mascarillas al principio y como tenían que venir de fuera nos quedamos sin mascarillas, si ocurriera alguna cosa que no dejara pasar las fronteras, nos quedaríamos sin fresas y sin judías, ¿no?
Efectivamente, si nosotros desapareciéramos, que es el camino que llevamos, ¿no? Porque claro, estamos hablando de esclavismo y en el campo nosotros estamos cobrando la hora por debajo de lo que sería un sueldo digno. Si yo hago un cálculo de mi trabajo a cuánto me sale la hora, pues a veces pierdo dinero y en ocasiones pues me puede estar saliendo pues a 2 euros la hora o a 3 euros la hora. ¿No es eso esclavismo también? Entonces,
yo creo que
necesitamos protección y esa protección solamente puede venir corrigiendo los tratados comerciales y poniendo barreras comerciales o defensas comerciales, que son aranceles y cupos y ventanas para proteger nuestras campañas de producción.
Víctor Viciedo, presidente de ALIP y también miembro de FENAI. Muchas gracias por haber estado aquí y habernos contado estas cosas que preocupan tanto y que tan precisas son para el campo español y que necesitamos que se corrijan.
Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Gracias, Susana.